cumplirse 36 días de la huelga que mantienen los trabajadores de minera escondida, la Federación Minera de Chile reiteró su apoyo y solidaridad con la movilización. En este sentido, Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile, señaló que rechazan rotundamente las distintas acciones de presión que estén ejecutando Minera Escondida con la finalidad de quebrar la unidad demostrada por los socios del sindicato en la lucha que llevan adelante. No puede ser que aún estando en un proceso de huelga legal, continúen los abusos de parte de los supervisores, quienes actuaron de manera agresiva en contra de los trabajadores que se encuentran en Puerto Coloso. El llamado es a no dejarse amedrentar y hacer caso omiso a las provocaciones que solo buscan criminalizar el movimiento sindical. Asimismo, el presidente de la FMC, la cual agrupa 18 sindicatos de la gran minería privada del país, reiteró las críticas hacia Minera Escondida, indicando que desde el inicio del proceso de negociación han tratado de imponer sus condiciones, incluso desconociendo los beneficios establecidos en el contrato colectivo y tratando de dividir a los trabajadores. Minera Escondida está tratando de rebajar los sueldos en un 14%, aumentando la jornada de trabajo a más de 12 horas e imponiendo un sistema de beneficios en dos niveles para los trabajadores antiguos y nuevos, precisó el dirigente. Por eso, reiteran el llamado a Minera Escondida y BHP Billington para que restablezca la mesa de negociación escuchando la demanda de los trabajadores que con su esfuerzo han permitido aumentar en más de un 30% la producción de cobre, siendo que son el sustento de las millonarias ganancias obtenidas. Finalmente, Gustavo Tapia dijo que tras la reciente cumbre sindical que organizó la Federación Minera de Chile, las distintas organizaciones superiores de trabajadores mineros del país entregaron su solidaridad y respaldo a los trabajadores de Minera Escondida, apoyando sus justas reivindicaciones, concluyó. Por otro lado, en el diario de Cooperativa, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, se refirió a la extensa huelga por la que atraviesa Minera Escondida y las consecuencias de la paralización que ya acumula 36 días.
Pongámosle datos y cifras, pues. ¿A cuánto alcanzan las pérdidas en este momento? ¿Qué pasa con el precio del cobre y cómo van a hacer el control de daño?
Esta última parte de la pregunta es la más complicada, digamos, porque no se sabe cómo se va a recuperar la producción que se pierda. El cobre sigue ahí, por lo tanto vamos a tener que postergar producción, pero eso es malo para las cifras que se van a producir ya las que afectaron febrero y probablemente marzo, porque no se ven visos de solución del conflicto en el corto plazo. Las autoridades ya han señalado que esto va a tener un impacto en el IMASEC y probablemente en el crecimiento del país durante el primer trimestre. Piense usted que Escondida no solo es la mina de cobre más grande del mundo, produce aproximadamente el 20% del cobre chileno y un 6% del cobre a nivel mundial. Y esto tiene mucha relación con lo otro que me preguntaba, y es cómo afecta esto al final el precio del cobre. Hemos visto a nivel mundial una tendencia a mantener un precio más alto del que teníamos previsto. Y yo creo que no es todo atribuible al paro de Escondida, pero sí tiene algún efecto. A esto se suman además algunos problemas de producción en un yacimiento importante en Indonesia, de Freeport McMoRan, y algún otro problema que podríamos tener en Perú, que podríamos llegar a tener durante el mes de marzo. No está seguro todavía, una disminución de la producción en torno al 10% a nivel mundial, y por lo tanto eso tiene definitivamente un impacto en el precio del cobre.
¿Pérdidas que arroja la paralización?
Bueno, hoy día están cifradas en que se deja de vender aproximadamente unos 700 millones de dólares y va creciendo, digamos. Recordemos que por cada centavo de libra de cobre que disminuye el precio, son 60 millones de dólares menos que llegan al fisco, y yo creo que eso es lo malo, que al final se van a resentir las arcas fiscales también, porque van a postergar producción. No sabemos qué precio vamos a tener más adelante, pero en la práctica vamos a tener menos recaudación fiscal.
¿Cómo se ve desde el Consejo Minero la huelga en sí, el señor Villarino? ¿Todo es responsabilidad solo de los trabajadores o hay también una actitud en la empresa en Escondida que ha llevado a que estemos en 36 días de huelga.
Mire, es difícil, lo digo honestamente, atribuir responsabilidades. Desde la perspectiva de la industria, yo creo que es preocupante el que la huelga se haya prolongado por tanto tiempo, por los efectos que tiene, y ya lo hemos analizado.
¿Sí?
Pero yo creo que ayer, cuando uno ve esa fotografía tan elocuente de la quema de la oferta que hace, desde esta carta donde estaba la última oferta que había hecho la empresa, la verdad es que uno llega a pensar que hay una postura un poco más dura e intransigente de parte de los trabajadores que de parte de la empresa. Mire, yo en líneas generales, sin entrar en el detalle de la discusión, me parece que no es un buen camino el exigir que antes de sentarse en la mesa me concedan de entrada al menos tres de los puntos que estoy pidiendo y que son tremendamente importantes. Es decir, los trabajadores dicen, mire, yo no me siento en la mesa a menos que usted me reconozca de saque, de entrada, antes de sentarme, que no vamos a modificar los turnos, que me van a reconocer los beneficios y que todos los beneficios y que vamos a tener un bono en torno al que estamos pidiendo. Bueno, yo no sé qué tipo de negociación es eso, la verdad, que usted cuando se sienta a negociar una negociación colectiva u otra de cualquier naturaleza, tiene que admitir que probablemente va a perder parte de su pretensión y va a ganar otra, digamos, y eso forma parte de la negociación. Lo demás se llama imposición, y yo creo que no es el escenario que está previsto ni por una negociación colectiva ni por una negociación de ninguna naturaleza.
Para comprensión de la opinión pública, los trabajadores están pidiendo un bono de término de conflicto de 25 millones, la empresa ofrece 8 millones. Hay una distancia sustantiva entre una y otra cifra. Aquí ha fallado la mediación hasta este momento. ¿Quién debería entrar a mediar ahora?
A ver, yo diría una primera parte. Mientras no se sienten en la mesa y se tienen las posiciones, digamos, y se quemen las cartas de ida y venida, nada más es imposible avanzar. Solo en una mesa podremos tener, es probable, una negociación con la jugada completa, porque eso es otro tema. No podemos negociar por la prensa y que a un beneficio. Esto es un paquete completo, grande, importante. Estos son los trabajadores mejor pagados del país, ya. No hay que olvidarse de eso. Fíjate que la renta promedio de estos trabajadores, en la promedio de trabajadores operarios de la industria, está en torno a los 4 millones de pesos. Son realmente unos privilegiados, unos trabajadores muy privilegiados. Yo creo que, de acuerdo a las líneas generales, debieron intentar resolverlo entre ellos. Y si ellos no son capaces, yo creo que cualquiera que pueda mediar y ofrezca sus buenos oficios son bienvenidos. Yo sé que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos a través del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, pero sin éxito, digamos. O sea, aquí evidentemente hay alguien que no se quiere sentar en la mesa, y me da la impresión, por lo que trasciende, que son los trabajadores que no se quieren sentar en la mesa, ¿no?
Aquí, Villarino, ¿hay preocupación en el Consejo Minero de que esta huelga sea, no sé, la primera pata de lo que va a venir durante el año con otras negociaciones colectivas importantes? Entiendo que hay negociaciones colectivas en Cuyabasi, por ejemplo.
Ahí este año deberíamos tener 10 negociaciones colectivas de la industria minera grandes, relevantes. Yo creo que este un poco tiene dos caras esta moneda. Uno es, ¿de qué manera usted prepara su negociación antes? Y aquí, bueno, cada uno sabrá cómo hace el trabajo, pero también yo creo que es una fotografía o una imagen de lo que podríamos tener, porque la legislación laboral nueva que entra en vigencia en algunas semanas más prevé condiciones parecidas a estas. Es decir, usted tiene huelgas efectivas como la que está ocurriendo aquí, la empresa deja de producir, los trabajadores por lo tanto van a perder sus remuneraciones durante el periodo de huelga, y además usted no tiene reemplazo en huelga. No, esto que escondía insinuado que quiere intentar hacer, retomar su producción a través de reemplazo, es algo que ya no va a existir a partir del 1 de abril cuando se en vigencia la nueva reforma, y por lo tanto esta reforma que vino a de alguna manera fortalecer los sindicatos lo logró y fortalece la negociación colectiva. Por lo tanto, si es que no hay ánimo de sentarse en la mesa a trabajar en la construcción de acuerdos rápido, vamos a ver escenarios parecidos a este. Yo creo que es bien lamentable.
Joaquín Medellero, como presidente ejecutivo del Consejo Minero, ¿cuál es la mirada que tiene en relación al proyecto minero Dominga, rechazado por las autoridades regionales allá en Coquimbo?
Extremadamente grave, porque yo creo que esto es bastante asimilable al caso Barrancones, pero un poquito más elegante, digamos. en que la institucionalidad se la saltaron a la torera y dejó de funcionar, ¿no?
Cuando el presidente Piñera llamó por teléfono para avisar el taller.
Claro, eso ya, por eso le digo, eso ya sí que fue un poco elegante. Esto es un poquito más elegante porque aquí también llamaron por teléfono por todos los trascendidos. Llamaron por teléfono a los Seremi, llamaron por teléfono al intendente y dieron instrucciones de un proyecto que había pasado durante 3 años por varias hectáreas, es decir, varias informes y respuestas, preguntas y respuestas, con informes favorables de todos los servicios, salvo de la CONAP, todos los servicios. La argumentación que dan los secretarios regionales ministeriales es paupérrima, porque los informes técnicos de sus propios servicios, en prácticamente todos los casos, salvo el de agricultura, eran informes favorables. El informe general del sistema medioambiental era favorable. No hay ni un argumento técnico relevante para haber echado abajo. Si hay un argumento político, porque también los proyectos pueden ser rechazados por razones políticas. Yo admito que eso puede ser narcotráfico. Yo creo que la ciudadanía y los inversionistas se merecen saber cuál es el argumento político. Si era perjudicar a los inversionistas controladores, Carlos Alberto Delano, bueno, se le debió haber dicho hace 3 años, hace 2 años, cuando, para que no perdieran el tiempo, digamos. Si era porque transitoriamente el expresidente Piñera fue dueño del proyecto de la sociedad de inversiones, porque fue transitoriamente antes de que ingresara al servicio de estudio departamental, bueno, también se debió haber dicho, ya mire, señor Piñera, no sé por la razón política, una razón política de peso para poder dejar sin efecto un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que se nos debe una explicación. Y se le debe una explicación a cualquier persona que quiera invertir en este país, porque usted no se puede gastar decenas de millones de dólares, obtener todos los permisos que el sistema jurídico le exige que obtenga, y después, a través de 3 o 4 telefonazos, le cortan el proyecto y usted se queda, bueno, mirando, no sabe dónde, digamos, ¿no? Bien, tenemos certeza, ¿no?